El siguiente estudio bíblico, titulado El poder del matrimonio, está basado en el libro de Efesios, capítulo 5, versículos 18 al 21, y se celebró el 31 de abril del 2014 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14.
El poder del matrimonio. La vez pasada hablamos de el secreto del matrimonio. Y haciendo un muy pequeño resumen, decíamos que necesitamos voltear a Cristo para ver cuál es el secreto del matrimonio. Y citábamos para ello Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. En el versículo 32, Efesios capítulo 5, en el versículo 32, que dice: grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto a Cristo y de la iglesia. Está hablando del gran misterio del matrimonio, en donde dos personas llegan a ser una. Y lo que Dios separa, pues, lo que Dios une no lo separa el hombre, son una sola persona. ¿Y cómo debe funcionar? Y entonces nos dice que es un misterio. Pero es un grande misterio, ya no con respecto al matrimonio, sino con respecto a Cristo. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Cristo se dio por nosotros. Cristo mostró su amor sacrificándose por nosotros y poniendo a la persona por quien murió como número uno. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros en el matrimonio. Necesito yo morir a mí mismo para el bien de la otra persona. A veces es un trago muy amargo, como lo fue la cruz, pero después de la cruz hubo gran gozo. Un trago amargo que se convierte en una maravillosa conclusión. Trago amargo que se convierte en una maravillosa conclusión. Juan, capítulo 16, versículo 21. Juan, capítulo 16, versículo 21. La mujer cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado luz a un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Y así nosotros también, cuando cedemos en el matrimonio y a veces tienes tú que morderte la lengua, pero al final, después de estar sembrando durante mucho tiempo, viene el gozo de que tu matrimonio está bien cuadrado, de que las cosas están bien. Y el secreto es ese, el secreto es de que tú actúes como Cristo actuó por su iglesia. Ese es el secreto. Eso lo vimos la vez pasada. Pero, claro que tú me dirás: oye, espérame, Carlos. Pues Cristo, claro, pues Él sí puede hacerlo, pues es muy fácil. Te invito a que vivas con mi esposo, nomás un par de días para que veas cómo están las cosas ahí. Y entonces, pues tienes razón.
Pero la verdad, Tatito, Y ahora he experimentado eso que si ya no alegas,
que
dices, mira, lo que tú decías.
Claro, actúas como Cristo. Empezar a ceder y empezar a tener más amor y menos controversia. Y a veces, bueno, pues no es lo correcto que tú cedas porque tú sí estás bien, pero al final las cosas se van cambiando. Y eso es lo que Cristo quiere. Entonces, así conocemos el secreto del matrimonio. Pero otra vez, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Yo tengo un carácter que, uy, 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 con decirte que voy al zoológico y los leones se van a la esquina en cuanto me ven. Entonces, pues está difícil, está muy difícil la cosa. Bueno, pues esto es lo que vamos a ver hoy, que se llama el poder del matrimonio. ¿Dónde está ese poder que yo necesito tener para llevar a cabo ese gran secreto y que mi matrimonio finalmente sea un cielo en la tierra? Independientemente de la otra persona, porque solamente puedes trabajar en ti misma. Y tú puedes decir, oye, pero yo no veo ningún cambio del otro lado. Y luego, pero tú sí estás bien. Y eso es lo importante. Pero también con el tiempo vienen cambios. Con el tiempo vienen. Entonces nos vamos a nuestro pasaje de Efesios 5. Y vamos a ver el versículo. Efesios 5. Efesios 5. Efesios 5, y en esta ocasión nos vamos a ir al versículo 18. Efesios 5, versículo 18. Para que yo pueda hacer las cosas que yo quisiera hacer. El versículo 18 me dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Una persona que no tiene a Cristo en su corazón, no tiene el Espíritu de Dios. El Espíritu está muerto. Tiene que venir a Cristo. Tiene que hacer nacer ese espíritu. Pero cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, realmente lo que estás recibiendo y que entra a tu vida es el Espíritu Santo, con todo su poder. Y cuando tú tienes el Espíritu Santo, uf, cuántas cosas puedes llegar a hacer. Ahora que estamos con, acabamos de acabar la Semana Santa y que he estado dando algunos estudios de resurrección, me sorprende mucho que Jesús se presenta con sus discípulos ya esa noche. Ellos están totalmente incrédulos, ellos están temblando, ellos piensan que realmente el que va a venir es los judíos para llevárselos a ellos y darles la misma receta que le dieron a Jesús. Están temblando. Ya saben que Jesús resucitó. Varias personas lo han visto durante el día, pero no lo creen. Y siguen temblando. Dice que las puertas están cerradas. Ahí están todos. Yo creo todos abajo de la cama. Y de repente se presenta Jesús y dice, paz a vosotros. Y les dice algo muy importante que lo vamos a ver aquí en Juan. Juan 20, déjame ver el versículo exacto. Juan 20, 22. Juan 20, 22. Y dice la palabra de Dios en Juan 20, 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. No lo iban a recibir en ese momento, era una promesa de que vendría. Para que el Espíritu Santo viniese, Jesús se tenía que ir. Yo me voy a ir, pero les voy a enviar a un Consolador, el cual estará con vosotros para siempre. Él os dirá las cosas que tenéis que decir. Él os recordará todo lo que yo he dicho. Y más importante, tendréis poder. Entonces aquí no lo están recibiendo, pero es una promesa. Él lo reciben un poco más después. Jesús se va 40 días después de resucitado, y 10 días después viene la fiesta de Pentecostés. Y ahí lo reciben. Inclusive vamos a Hechos, capítulo 1, en el versículo 8, en donde todavía Jesús está dando una promesa. Hechos 1, 8, pero recibiréis poder. Ahí está. Pero recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Una promesa un poco antes de que Él ascienda al cielo para siempre. Ya no lo van a ver. ¿Sí? Y en los versículos posteriores, efectivamente, Él se va. Y dice aquí el capítulo 2. ¿Sí? Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, Hechos 2:1. Estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno, Hechos 2, 1 y 2, sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí hay un cambio muy importante en los discípulos, importantísimo, de ser pusilánimes, miedosos, cobardes. De repente adquieren un valor, una fuerza que sí causa asombro. Los mismos dirigentes judíos están asombrados de que estos hombres tengan tanta fuerza. ¿De dónde viene esa fuerza? Del Espíritu Santo.
¿Cuántos días después?
10 días después de que Jesús ascendió y se fue, llegó el Espíritu Santo a ellos.
Jesús estuvo 40 días.
Estuvo 40 días. Y 10 días después, o sea, 50 días después de la resurrección, viene sobre ellos el Espíritu Santo. Y ahora páralos. No los va a parar nadie. Inclusive tú puedes leer en los siguientes versículos aquí en el capítulo 2, que tienen el primer discurso de Pedro, maravilloso. Cómo los amenazan los judíos, ya no hablen de Jesús. Perdónenme, pero no podemos dejar de hablar de esto. O sea, no puede nadie con ellos. Tienen una fuerza, se acabó el miedo, se acabó el estar intimidados, no les importa. Tienen verdaderamente una fuerza. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. El matrimonio sí es difícil. Es un pecador contra otro pecador a 10 rounds, pero no son de 3 minutos, es de toda la vida. Y dice, oh, sí, es muy difícil. Pero Dios dice que es una gran bendición. Ah, cuando lo hacemos conforme a Dios. Y necesito ese poder. Necesito ese poder. ¿Qué es lo que vimos en Efesios 5, 18? Regresemos allá. Efesios 5, 18. ¿Cuál es el poder que necesito para que mi matrimonio sea un cielo en la tierra? En cuanto a mí, yo no sé la otra persona. Yo no sé mi compañero cómo está él. Yo no puedo entrar ahí porque no soy Dios para cambiarlo yo a él. Oro por él, quisiera que cambie, pero me es difícil que yo a fuerza le... Pero yo sí puedo cambiar. Y ese poder viene de este versículo que vemos aquí, que dice, no te llenes de vino, no te emborraches con vino, mejor emborráchate de Dios. Emborráchate de Dios. Y ahí está ese gran poderes. Quiero decirte que solo así, solamente así, podrás con los desafíos del matrimonio. Solamente así. Y tú me dirás, oye, yo conozco muchos matrimonios que no son cristianos y son tan lindos. No, tú no sabes lo que pasa. Yo tenía una pareja que no voy a nombrar específicamente, no tiene caso. Hasta en los periódicos salía, en los sociales. Y pareja maravillosa, ella muy guapa y él muy apuesto. Sus hijos maravillosos, todo. Se divorciaron. Porque es aparentar afuera. Pero cuando ya estés en tu recámara a las 11 de la noche y no te quiere dar la pasta de dientes y tú le dijiste que por qué no te la dio y él dice que es de él y que no te va a dar nada. Y... Sí. Y tú dices, son problemas gravísimos en donde saca la pistola. No, nada más no quiere darte la pasta de dientes. Ya. Porque muchos problemas así son. Y no es el problema, es nuestro yo que aflora por las cosas de ¿por qué me dijo eso? ¿Y por qué no me obedece? ¿Y por qué? Y cositas pequeñas se van sumando y explosión tremenda y llega el divorcio. Llega el infierno de vivir con otra persona que es muy egoísta, muy egoísta. Y él dice, mi mujer, no, mi mujer es la más egoísta del mundo. Entonces son dos egoístas viviendo bajo el mismo techo. No, pues tremendo. ¿Cómo puedo yo aplastar mi egoísmo? ¿Cómo puedo yo bajar ese yo tan tremendo, tan dañino que yo traigo adentro? Bueno, con el poder del Espíritu Santo. Con el poder del Espíritu Santo. Y otra vez, estamos hablando solamente de los cristianos. Los cristianos no tienen el Espíritu Santo en su vida, por lo tanto, no tienen ningún poder. Su yo prevalece y sale a flor, pero cada rato. Y eso causa muchísimos problemas. Solamente el cristiano tiene la posibilidad de utilizar ese poder. Tú lo tienes. Y es una bomba atómica, ¿eh? ¡Uf! Cuando nosotros ahí con los niños vimos cómo se hace la bomba atómica y cómo la llevaron a cabo y todo, es una capsulita así chiquita. Es un líquido. Dices, ay, mira, no tiene ningún daño de nada, pero lo dejas caer en otro líquido. Una gran explosión. Tú tienes eso. La gran explosión del poder del Espíritu Santo que Dios quiere utilizar en tu vida. Y aquí mismo en Efesios, si nos vamos al Efesios 1, en el capítulo 1, versículo 15, Pablo está tan preocupado de que los efesios entiendan lo que traen. Traen una bomba atómica, para bien. Y dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y aquí está. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Lo que tú traes es poderosísimo. Y Pablo dice, pues le voy a pedir a Dios que te abra los ojos para que entiendas lo que traes y lo uses para beneficio tuyo y de los tuyos. Y es un poder tan maravilloso que te transforma interior y exteriormente. Y leo el versículo siguiente de Efesios, capítulo 5, versículo 19. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, mira lo que pasa. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es un banquete tu día al estar lleno de Jesús. Y los problemas, las desilusiones o lo que pueda pasar durante el día, lo ves así de chiquito, porque estás muy llena. Aquel problema, ah, sí, ahorita veo, déjame ver. Sí, claro, le voy a hablar y voy a hacer y esto y lo otro, y ya. No es ningún conflicto, no hay problema. Y el otro también, y el otro. Estás lleno de Dios. Entonces no nos es raro que inmediatamente después empiece a hablar del matrimonio. A partir del versículo 21. Las casadas estén sujetas a sus maridos como el Señor. Los maridos amen a sus mujeres como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Eso es lo que dice aquí. Pero fíjate que viene después de. ¿Tú quieres someterte a tu marido? No, no vas a poder. Es una maldición de Dios ahí en Génesis. A menos que tengas el Espíritu Santo y estés lleno de Él. Entonces, uff, no hay problema, ¿eh? No hay problema. Maridos, amad a vuestras mujeres. Solamente si tienes el Espíritu Santo, estás lleno de Él. Si no, no la vas a amar. No es cierto. No puedes. Pero con ese poder es muy fácil. ¿Sí? Entonces, imagínate dos almas muy necesitadas que se casan muy ilusionadas. Tú me vas a hacer muy feliz a mí. Y ella dice, tú me vas a hacer muy feliz a mí. Y quieren encontrar en la pareja aquello que no tienen. ¿Y sabes qué? La pareja tampoco lo tiene. Y por lo tanto, no te lo puede dar. No te va a dar nada. ¿Sí? ¿Sí? Es como la persona que siempre quería casarse con una persona muy, muy rica. Y lo encuentra, pero era una persona que estaba pretendiendo ser muy rica y quería casarse con una persona muy, muy rica. Y se casaron y ninguno de los dos tenía dinero. ¿Sí? Y así es. No estamos ricos por dentro y queremos que la otra persona haga en mí ese cambio. Pues no, ¿cómo crees? Estás soñando. Y se desilusionan muy rápidamente. En una semana, la luna de miel, no es tan luna de miel, ¿eh? La mañana siguiente hay unos bombazos, ¿sí? Porque no me puede dar lo que yo quiero. Estoy viendo que es bien egoísta. Y el otro dice igual. Solamente con el Espíritu Santo puedo yo hacer eso. Por lo tanto, tú tienes que tener tu tanque emocional lleno. Tienes que ir a la gasolinera de Dios y llenar el tanque. Y entonces las cosas marchan bien. La máquina está funcionando. ¿Sí? Y tu tanque puede estar tan lleno que le das un pedacito al otro. Claro, yo te doy. Tú andas medio vacío. Préstame tu manguera. Yo le echo tantito ahí. Tengo de sobra. Qué maravilloso, qué precioso puede ser el matrimonio de tener un compañero, una persona que no te va a fallar porque también quiere hacer lo mismo, quiere estar lleno de Dios. Y cuando eso pasa, pues qué preciosa es la vida con un compañero, ¿no? Pero cuando eso no pasa, la verdad te quieres suicidar. Oye, qué terrible es la vida. Qué gran infelicidad, puros problemas. ¿Sí? Cuando estamos llenos de Dios, nos es más importante dar que recibir. Filipenses 2, 2 y 3. El siguiente libro después de Efesios es Filipenses. Y vamos al capítulo 2. Y tres, que dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No está diciendo que hagas a los otros superiores a ti mismo, no está diciendo eso, sino que consideres que la otra persona tiene también cosas que decir y, no sé, a lo mejor tiene razón. ¿Sí? Y empiezo a tener una negociación, una manera de, bueno, pues vamos a platicar a ver cómo le hacemos, en lugar de montarte nada más en tu punto de vista y no ceder nada. Humildad. Romanos 15, del 1 al 3. Romanos 15, del 1 al 3. Así que los que somos fuertes, dice Romanos 15, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que lo vituperaban cayeron sobre mí. Ayer precisamente estaba yo hablando con una persona que la está viendo mal en su matrimonio y me decía: ¿qué hago, Carlos? ¿Qué arma tenemos? El amor. Tú, parece ser que tu pareja en este momento, por lo que me estás diciendo, está enferma. ¿Qué haces con el enfermo que está en terapia intensiva? ¿Te pones a darle patadas? No, se está muriendo. Lo cuidas, le mandas a enfermeras, cada 2 horas, no sé, le toman la presión. Está muy mal, hay que ayudarlo. ¿Qué hago yo con mi pareja que está muy mal? Pues lo voy a ayudar. Y la puedo ayudar porque tengo el poder del Espíritu Santo, tengo mi tanque lleno. Ya fui a la gasolinera, está lleno mi tanque, sí puedo. Y entonces tú empiezas a cambiar las cosas. Y si no las cambias, de todas maneras, nadie te cambia a ti. ¿Sí? Yo estoy bien porque estoy con Cristo. Si tú estás mal, pues voy a orar por ti. Pero no me vas a hacer cambiar. Yo estoy bien. ¿Sí? Gálatas 5:13. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y aquí la palabra servir es el servicio de un esclavo, doulos en griego. Es un esclavo. ¿Y el esclavo qué hace? El esclavo sirve a su señor. Y queremos nosotros hacer eso. Entonces, cada vez que tú tengas tu situación en tu matrimonio, que es todos los días, tienes que hacer una decisión. ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a montar en lo que yo digo y aquí mando yo? Bueno, no. Ok, voy a hacer lo que él dice, pero no estoy muy contenta, ¿eh? O voy a hacerlo con mucho gusto, porque eso es lo que Dios quiere que yo haga. ¿Cuál de las tres tomarías tú? Cristo lo hizo. Cristo fue a la cruz gozoso de ir a la cruz, ¿eh? No creas que tú dijo, ay, bueno, pues ok, pues voy a ir, pero no tengo muchas ganas, ¿eh? No fue así. Dice, con el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Eso está en Hebreos 12:2. Y menospreció el oprobio, porque se iba a sentar a la diestra de Dios Padre. Hebreos 12:2. Muy bien, pues tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para hacer todo eso. Y entonces la pregunta que tú tienes, muy certera, es, ok, Carlos, dame la fórmula, ¿cómo le hago? ¿Qué quiere decir estar lleno del Espíritu Santo? Uno, reconocer que mi corazón es un malvado, ¿eh? A ese no puedo, a ese no le puedo dar ni 5 centímetros, porque agarra todo y me pega. Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Jeremías 17:9. Entonces, Jeremías 17:9. Entonces, yo no puedo darme lujo de no tomar la medicina diario. ¿Cuál es la medicina? La palabra de Dios. Tengo que ir a la Biblia. ¿Qué me dice Dios? ¿Por qué me dice Dios esto? ¿Qué enseñanza me está dando? Ay, qué bonito, cómo llena mi tanque emocional. Qué bien me siento hoy con las cosas que me está diciendo Dios. Y además yo tengo un poco de oración con Él y entonces yo le digo lo que yo tengo. Ay, Dios, esto, lo otro. Tenemos un muy rico comunión los dos antes de que explote mi yo todo diario. Estoy lleno de Dios. Estoy lleno de Dios. Y estoy seguro que lo has experimentado. Cuando pasas tiempo tú sola con Dios y después de un ratito te sientes tan bien, sales rica, ¿verdad? Y te dicen, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué? No, nada, me siento muy bien. Como le dijeron a Moisés que bajaba del monte Sinaí con el rostro resplandeciente. ¿Le resplandecía el rostro? ¿Cómo? Es que estuve con Dios. Y todo el mundo lo miraba y lo miraba y lo miraba. Llegó el punto en que mejor se puso un velo porque ya, todo el mundo sabía. Pero es que se había estado con Dios. Tú puedes estar con Dios diario y te da ese ánimo, te da esa fuerza, te da el estar lleno. Entonces ya vienen las cosas de la vida diaria y entonces tu marido dice que cómo, que tú, que no sé qué. Ya te resbala. Independientemente si es verdad o no. Y le contestas muy suavecito. Y entonces él dice, ah, no. Y las cosas marchan.
Dijiste una frase, con el gozo.
Con el gozo puesto delante de él. Está en Hebreos 12:2. ¿Sí? En cambio, si dejo a mi corazón es hacer lo que quiere, destruyo mi matrimonio. Luego pedazos, ¿eh? Y hay maridos, que, bueno, yo conocí uno, me decía, yo salgo a las 6 de la mañana, tengo mucho trabajo. Llego a las 11 de la noche, tengo mucho trabajo. Mentira, no quería estar en su casa. Porque las cosas en su casa pues no funcionaban y mejor se iba. ¿Eh? Se sentía mejor con los cuates allá en el teléfono, en el negocio, que con la mujer ahí gritándole o no sé qué. Entonces puede ser de un lado o puede ser del otro. y empezamos a entender lo que es el amor en todo su contexto. El amor que es muy diferente al del mundo, 1 Corintios 13, 4 y 5. En la verdadera definición del amor, y no solamente me la conozco, no solamente me la memorizo, sino que también la uso. 1 Corintios 13, 4 y 5. 1 Corintios 13, 4 y 5. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y entonces ya no te irritas, ya tienes paciencia, ya tienes flexibilidad, ya tienes gracia para extenderlo, es decir, perdón, todas estas cosas. No guardas rencor. Algunas de ustedes a lo mejor tienen una bóveda donde más grande que la de Vancomer ahí. Y ahí guardan todo. Tú me dijiste en 1974 a las 3 de la mañana, David, te tienes todo. Y te dices, no, ya vendí todo eso. No tengo bóveda. No hay nada. No me acuerdo de nada. Tengo poca memoria. ¿No?
Las mujeres somos históricas e histéricas.
Bueno, pero Dios quiere cambiarte. Y porque las mujeres también pueden ser, entre los dos, la más dulce, más tierna, más abnegada, más bondadosa. ¿Eh? Y ser un verdadero alivio. El marido trae muchas broncas. Tiene que ir a enfrentarse a los lobos allá afuera. Y son puras heridas y llega todo trasquilado. Pero ahí está su esposa. No pasa nada. Aquí estoy y aquí estamos todos contigo. Aquí están los niños. Mira, cerramos la puerta. No pasa nada aquí. Y ahí se baja. Es muy duro lo que él pasa. Y ustedes tienen ese gran don que Dios les ha dado, que es un don de ser detallistas, de ser muchísimo más humanas que el hombre jamás podría ser. Por eso son madres, porque tienen eso. Entonces pueden dárselo a su marido, que es importantísimo. Si no, lo hacen pedazos, que de por sí ya viene mal. Para otra vez subirse al ring, ¿no? No queremos orgullo respondiendo a orgullo. ¿No? Queremos humildad respondiendo a orgullo. El orgullo regularmente te hace ciego a tus faltas y solamente ves las de los demás. Inclusive hasta las exageras. Y tu marido es el peor ogro que ha existido en la tierra. Y otra persona te dice, ay, bájale, bájale, tampoco. Mira que hace esto y hace esto otro. Pero solamente te fijas en esto y ahí te quedaste. Mateo 7:4. Mateo 7:4. ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo? Y he aquí la viga en tu ojo propio. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y eso con tu marido pues es súper, súper claro. Ay, el Espíritu Santo te hace tener contentamiento, te hace estar gozosa. Y nadie te lo quita, ¿eh? Llegan los demás a tirarte lodo y pues se te resbala. Y eso es lo que queremos. Y entonces entramos en el siguiente versículo, porque una vez llenos, una vez gozosos, Efesios capítulo 5, versículo 21. Efesios capítulo 5, versículo 21. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Bueno, yo sí me puedo someter, ¿eh? Pero si no está mi tanque lleno, tarde o temprano va a explotar. Y explota más fuerte, porque no me lo estoy guardando, y me lo estoy guardando, y de repente ya se derramó. Ya. Pero si estoy lleno, si aguanto eso, y más. Y nosotros los cristianos estamos llamados a hacer eso. Yo no le puedo pedir a un no cristiano que haga eso. Es absurdo. No le pidas a alguien que haga lo que no tiene. No se puede. Pero tú sí. No, es que él no hace esto y él no hace lo otro. Y luego, eso es entendible. Pero porque tú no lo haces. Si tú vienes a los estudios, si tú tienes una Biblia abierta, si tú eres cristiana, dices que Cristo es tu Señor, ¿dónde estás? Estoy lleno del Espíritu, yo puedo hacer eso. Yo puedo hacer que poner la otra mejilla y que me peguen durísimo, no importa. Yo aguanto. Estoy lleno. Y quién sabe si eso será la clave para que esa otra persona venga a Cristo y cambie. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Cuántos de estos maridos han venido a Cristo asombrados? Oye, ¿qué le dieron a mi mujer? Pasaron los años y la verdad, no lo quiero decir, pero sí ya se me estaba pareciendo a una bruja. Y de repente un cambio. Y un cambio sostenido. No fue un día ni dos. Y que iba a ciertos estudios y no sé qué, y la Biblia. Y ahí llegaba ella. No sé. Y yo hasta me reía. Pero yo veía un cambio. Ahí estaba ese cambio. Empieza a tener dulzura, ternura, su cara empezó a cambiar, en lugar de ser una cara dura, de repente era suavecita y extendiendo amor, pero verdadero amor, servir. O sea, me hizo pedazos. Yo le dije, oye, ¿a dónde vas? ¿Qué te dan ahí? Trae esas pastillitas, a ver si me tomo yo una. No, mejor ven tú. Y muchos han venido a Cristo por de esa manera, ¿no? Que ellas, con su fuerza en el Espíritu Santo, los han traído, estando llenas del Espíritu. Ahora, no es estar llenas del Espíritu un día ni dos. No, es estar llenas del Espíritu de una manera permanente. O este año y el año que entra y el año que entra. Y a mí me dicen, ¿todavía sigues en eso? Todavía sigo en eso. Sí. Y pasan los años. Y pasarán. Y eso es lo que hace que tu matrimonio sea un matrimonio maravilloso. Y Dios quiere eso para ti, ¿eh? Dios quiere. Eso no quiere decir que no hay problemas. No estoy hablando de eso. Claro que hay problemas. Pero qué diferente. Qué diferente. En mi casa de veras que sí tenemos muchos líos. Muchos líos. Ya se fue Valentina a Veracruz y quién sabe qué. Y el otro ya se quiere no sé qué. Y están creciendo los niños con mil situaciones cada uno. Pero en medio de eso, hemos decidido, tenemos que estar bien en Cristo, tú y yo. Y entonces todo lo demás no será añadido. Los niños lo ven. Los niños no dicen nada, pero la casa tiene armonía, la casa está bien. Porque papá y mamá están bien. ¿Y por qué? Porque los dos están leyendo su Biblia, están obedeciendo, están orando, están siguiendo a Dios. Ellos lo ven. Y yo tengo la certeza de que tarde o temprano eso trae fruto en sus vidas. A lo mejor ahorita no, no sé cuándo, pero va a traer fruto. Ellos se van a acordar de eso. En mi casa, el matrimonio sí funcionaba. Yo quiero eso. Voy a conseguir una buena chica, linda, bonita, cristiana. Yo quiero tener eso para mi vida. Quiero tener un paraíso terrenal. Sí se puede. Y la mayoría de las personas que yo conozco, no cristianas, no se puede. No, hombre, no sabes. Es más, me quiero salir. Ya estoy harto. Sí, los comprendo, claro. No están siguiendo la fórmula y todo está mal. ¿Sí? Entonces puedes servir al otro. Lleno del Espíritu Santo. Someteos los unos a los otros. ¡Ay, es sencillo! Sí, es sencillo. ¡Claro! Como dice 1 Juan 5:3, que sus mandamientos no son gravosos. Es muy fácil seguir a Cristo. ¿Por qué? Pues lleno del Espíritu Santo, pues es el Espíritu Santo el que lo hace. 1 Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Yo dudo que nosotros, no lo dudo, que nosotros los hombres somos bien difíciles. Yo soy muy difícil. Y le doy, de veras, que mis respetos a mi mujer, que me aguanta. ¿Pero por qué me aguanta? Porque tiene el Espíritu de Dios. Y dice, ay, pobrecito Carlos, te voy a echar una manita. Y entonces ella sabe por dónde. Ya le dije, lo que pasa es que tú me sabes manipular. Te metes por allá y se puso a reír, ¿no? Pues no es eso, sino que tiene a Dios y entonces va ahí y me echa un poquito para que yo también tenga, porque a mí se me estaba acabando la gasolina y ella me da tantito. Y entonces las cosas funcionan. Eso Dios quiere para tu matrimonio, es muy importante. Porque qué mejor manera de hablar de Cristo que hablarlo sin palabra. Yo le digo a Karina, necesitamos ir al club más seguido, juntos, porque pues, ella tiene muchas cosas que hacer y yo voy siempre al club, pero voy solo, o a veces con los niños, pero ella no. Le digo, no, tienen que vernos, a ver si les cae el 20. Dicen, mira, y me lo han dicho, ay, qué bonita familia, qué bonitos niños, no sé qué. Pues tiene un costo, págalo. Se llama venir a Cristo. Someterte, estar lleno de Dios. Someteos, dice el versículo, acá en Efesios, ¿verdad? Estamos viendo Efesios 5:21. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Ah, espérame, a ver qué pasó. Someteos los unos a los otros. Eso sí lo entiendo, Carlos. Pero a ver, ¿qué dice aquí? En el temor de Dios. ¿Cómo? Entonces, ¿le tengo que tener pánico a Dios? ¿Voy a estar realmente en pánico total porque ahí viene papá y no sabes cómo me castiga? No, eso no es lo que dice. La palabra temor aquí es la palabra reverencia. Reverenciando a Dios, dándole honor a Dios. Tengo miedo, tengo temor de fallarle. Proverbios 28:14. Proverbios 28:14. La primera parte de Proverbios 28:14. Bienaventurado. el hombre que siempre teme a Dios. Es bienaventurado, y bienaventurado quiere decir feliz, alegre, gozoso, cuando temes a Dios. ¿Le tengo tanto temor de fallarle? Ah, yo quiero hacer las cosas bien de veras, y me preparo, tengo una cita con Él, y no quiero fallarle. Quiero, ay, me está esperando, y a ver, ¿cómo me veo? Me veo bien, voy a llevar. Tengo que decir las cosas apropiadas, tengo que estar preparado. Tengo miedo, estoy nervioso, pero es ese miedo de quedar bien, más que de horror. Ese es el temor que le tenemos a Dios. Y entre más temor, mayor mi manera, mi esfuerzo de quedar bien con Él. Salmo 134. Salmo 134. Pero en ti hay perdón para que seas temido, reverenciado. ¿Sabes qué? Llego a la entrevista y sale mal la entrevista. ¿Y sabes qué dice él? No importa. Hay perdón. Yo fallo. Yo no hago las cosas bien. No pasa nada. Él me tiene toda paciencia. Él me conoce y sabe dónde estoy y todo. ¿Sí? Y entonces, ¿sabes qué pasa bien bonito? Él me libera. Vengo a ser libre. Ya no hay tanto temor y tanto. De repente ya estoy suelto. Salmos 34, 11. Salmos 34, 11. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré, dice Dios. Y entonces ya estoy libre para servir a otros. Ya no estoy ensimismado, siempre nada más en mis cosas y mis situaciones y mis problemas. Y yo. Me salgo de eso ya. Y empiezo a ver los problemas de otro. Mi marido tiene muchos problemas. Pobrecito, mira, fue y esto y lo otro y le pasó y cuánto. ¿Cómo lo ayudo? Además tiene un genio que, bueno, muy mal. Pues es que también, mira, su papá le pegaba y mil cosas que le pasaron. ¿Cómo lo ayudo? Para que él también llegue a esa libertad y venga a Cristo. Muchas cosas que nos suceden, pues vienen de un pasado muy lejano. Nuestra situación con nuestros padres y... ¡ay! Y luego tú lo comprendes porque dices, yo conozco a sus papás, es que fueron así. Pues con razón, pobrecillo, ¿cómo lo ayudo? Pues necesito que venga Cristo. Yo le voy a mostrar lo que es Cristo, para que tenga hambre y lo quiera también. Ese es el poder del matrimonio. Y cuando él viene a Cristo, qué vida. Ahora sí es un cielo en la tierra. Maravilloso. ¿Qué es lo que Dios quería? El hombre no esté solo, sino que tenga la compañía idónea y sean uno. Y haya un verdadero vergel en esa casa. Mientras el mundo se está deshaciendo ahí afuera con mil problemas, cierro la puerta, aquí no pasa nada. Ni yo, mi mujer, mis hijos, en armonía, Dios en medio, con la Biblia abierta. El poder del matrimonio, estar llenos del Espíritu Santo. Que no se te olvide tomar la medicina diario. Que no se te olvide estar en constante oración. Que no se te olvide servir a los demás. Principalmente al tuyo, ¿verdad? A tu propio marido. Y vas a ver. garantizado. Si no, lo puedes devolver. Pero no, Dios no, que no falla. ¿Sí? Ese es el poder del matrimonio. La semana entrante vamos a ver la esencia del matrimonio. Cuando terminemos estos estudios, nos vamos a ir a algo más arriba y vamos a ver ya no del matrimonio, de la familia. Y que la familia sea un paraíso. Y mira que mis hijos son terribles. Y sin embargo, ahí vamos. Con Dios por delante, si no, no se podría, ¿no? Sí. Señor, te damos muchas gracias. Y estamos muy contentos por tener una Biblia abierta. Un Dios poderoso en nuestros corazones que es el Señor de nuestra vida. Y que nos guía día a día con un poder sobrenatural. Que emana solamente de Dios. Te pedimos, Señor, por nuestros matrimonios, que sean como el diseño que tú tuviste para ellos. Y con ellos predicar, proyectarnos hacia afuera, que el mundo vea que el matrimonio es la solución para ser feliz en la tierra. Para preparar a la siguiente generación y para que muchos vengan a Cristo solamente viendo lo que tú haces en un matrimonio cristiano. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.